Si le parece, entraríamos ya en materia. Lo que hemos estado trabajando aquí durante estos últimos meses ha sido la construcción de la imagen del inmigrante. Lo hemos llamado el inmigrante imaginado. Uh-huh. Pero anunciábamos hoy que esa imagen es solamente la mitad de la imagen.
Sí.
Que sobre ese fondo, que sería la imagen realmente negativa, ¿no? Fundamentalmente negativa de la inmigración, lo que se subtiende es una imagen, esta vez positiva, de nosotros mismos, ¿no?
Sí.
Una especie de juego de espejos entre el ellos, que recoge nuestros temores fundamentalmente,
sí,
y el nosotros, que recoge lo que deseamos ser. ¿Qué le parece a usted?
Bueno, sí, aquí hay un... Sí, la figura del juego de espejos es una figura bastante, bastante elaborada. Yo no soy ningún experto en temas de psicología social, como parece ser el ámbito en el que del que se desprende esta imagen, pero sí que en relación con las sociedades llamadas complejas, como puede ser la sociedad española, las sociedades occidentales, tienden a prefigurar un modelo de desarrollo, un modelo de relaciones, unos modos de vida pasan por ser, digamos, la culminación de un proyecto de las sociedades humanas que está rozando, digamos, la perfección, ¿no? Entonces, todos los que no se ajusten a ese modelo, todos los que proceden de sociedades con otros modelos de vida, con otros modelos de desarrollo, con otras formas de vida, pues se nos presentan como ese otro que nosotros hemos conseguido superar, pero que no obstante no conseguimos deshacernos, ¿no? Es un juego complejo que yo no me atrevería demasiado a desarrollar, pero que obedece un poco a esta especie de complejo que tenemos para abandonar lo que hasta ayer éramos, ¿no? Entonces, la sociedad española en ese sentido, pues ahora que forma parte de la Unión Europea, ahora que ya, digamos, ha superado incluso la posmodernidad, pues como se suele decir a menudo, formamos parte del club de los ricos, solo que en este caso nosotros incluso somos nuevos ricos, con todos los defectos que tienen los nuevos ricos, ¿no? Entonces, en ese sentido, el atrasado, digamos, en este caso ya el inmigrante, pues se nos presenta como algo molesto, ¿no? Como algo que necesitamos, como algo que obviamente aprovechamos y que no obstante es algo de lo que nosotros formábamos parte hasta antes de ayer, ¿no? Porque no hay que olvidar que la sociedad española en los últimos 50 años, pero incluso en los dos siglos anteriores, ha sido una sociedad que ha inmigrado muchísimo, ¿eh?
Sí, todo eso se condensa en la fórmula esto de España ha dejado de ser un país de inmigración para convertirse ya en un país de inmigración, ¿no?
Sí, bueno, esa fórmula no es del todo correcta, porque seguimos siendo todavía,
sí,
ya quizás los datos nos pueden desmentir, ¿no? Pero hasta hace muy poquito éramos todavía un país de inmigración, ¿no?
Sí. Si me permite, le voy a dar un dato que se ha quedado el país el 13 de febrero pasado,
sí,
que dice que los inmigrantes que residen en España enviaron a sus países de origen entre enero y octubre del 2004, 2.771 millones de euros. Los españoles residentes en el extranjero enviaron a España en el mismo periodo 3.505 millones de euros.
Sí, sí.
Es decir, que todavía el balance a nuestro favor,
sí,
es de 734 millones.
Sí, sí, no hay que olvidar que junto con el turismo, España en la década de los 60, de los 70, de los 80 y buena parte de los 90... una de las principales fuentes de ingreso, fuente de divisas, eran las cantidades que enviaban los emigrantes en el extranjero, ¿no? hacia España.
El dato es de 2004, ¿eh?
Ya, por eso,
digo que
es un dato que parece que
que
formara parte de otras épocas, pero que eso ha sido una constante, digamos, el modelo de sociedad española hasta ahora. Bueno, pues la prueba son los datos que acabas de ofrecer, ¿no?
Sí, sí. Parecería algo así como que para construir nuestra imagen de país moderno hemos necesitado olvidarnos de nuestro pasado inmediato, ¿verdad?
Sí, sí. es lo que he tratado de decir antes.
Sí, sí.
Bueno, yo creo que esto forma parte de una especie de estrategia que nos conforma en una situación que se nos presenta placentera y que bueno, digamos, para utilizar una expresión así coloquial, nos hace sentirnos miembros del club de los ricos, como decía antes, ¿no? Entonces, frente a todos los problemas que tiene la sociedad española, por ejemplo, de desempleo, de empleo precario, de dificultades de la mujer para insertarse en el mercado de trabajo, de desigualdades de todo tipo, ¿no? Pues parece como si, pese a todo, deberíamos sentirnos satisfechos y contentos porque hay quienes están todavía mucho peor que nosotros.
No, y además incluso podemos proyectar sobre ellos nuestros problemas, ¿verdad?
Claro.
Porque
claro,
la imagen del otro que hemos construido recoge todos esos rasgos, ¿eh?
Sí,
la precariedad,
sí,
la inseguridad, ¿no?
Sí, sí, sí.
La pobreza.
Y el otro, en este caso, se concentra fundamentalmente en el marroquí, ¿no?
Sí,
en nuestro primo hermano, quiero decir, en quien es una especie de alter ego, ¿no?, de nosotros mismos, y esa imagen, en fin, la psicología, por eso hablaba antes de la psicología social, no es una imagen que nos resulte especialmente placentera, ¿no?
Alguien lo llama el chivo inmigratorio, ¿no?
Sí, el chivo expiatorio, el chivo inmigratorio, sí, sí, bueno,
pues no sé, si te parece nos cuentas un poco lo que estás trabajando sobre...
Bueno, yo hice un trabajo de cierta envergadura en una época en la que el tema de la inmigración como fenómeno era abordado sobre todo desde el punto de vista del punto de vista laboral y del punto de vista social, bueno, pues en la década de los años 80 y 90. Yo empecé a trabajar sobre los medios de comunicación, empecé a interesarme, bueno, cómo se iba, como he dicho antes, gestionando, creando en España una imagen muy concreta de la inmigración, que por otra parte se corresponde con el mismo tipo de imagen que se hizo en su momento en otros países, como por ejemplo en Francia, ¿no? Y llama especialmente la atención que buena parte de los titulares y buena parte de las expresiones que ha utilizado sobre todo la prensa, que es lo que yo más he trabajado, en la década de los 80, en la década de los 90, se correspondía, pero como dos gotas de agua, a lo que se decía, por ejemplo, en Francia, sobre los propios españoles, ¿no?
Sí. ¿Algunos titulares que usted recuerde, señor Granados?
Bueno, es que son tantos
es
que...
Es muy complicado, ¿no?
Pero sí que quiero recordar... bueno, el titulares que llaman poderosamente la atención por el enorme peligro que en su planteamiento, en su redacción, tienen para quien los lee, ¿no? Por ejemplo, recuerdo un titular que tenía que ver con un cadáver que se había encontrado en las costas de Algeciras, que venía a decir... el titular era se ha encontrado el cadáver de un inmigrante en las playas de Algeciras, ¿no? Bueno, esto que es un titular, pues,
¿qué titular le pondría usted
a
esa noticia, por ejemplo?
Bueno, es que no hay, porque en primer caso se trata de un cadáver, entonces si el cadáver no está en condiciones de dar su identidad, ¿por qué hay que dársela? Es como decir, se ha encontrado el cadáver de un español en la playa de Algeciras, ¿no? Es absurdo, ¿no? ¿Quién puede saber que se trata de un inmigrante o que se trata de un español si no es porque tiene unos caracteres fenotípicos muy concretos, como es el color de la piel, como es... Entonces, ¿es relevante realmente la noticia el decir que es un inmigrante si no es precisamente para...
Igualmente, cuando se halla un cadáver de otra persona que no es inmigrante, también se dice, ¿eh? También es noticia.
Sí, pero ¿quién proporciona esa información? Es decir, ¿quién está en condiciones de decir que es un inmigrante? Porque sabemos todos que hay ciudadanos españoles, que tienen nacionalidad española, que tienen un color de piel negra, que tienen, en fin, que son de origen marroquí y son españoles. Pues, ¿en qué nos basamos para atribuirle una identidad a la persona? ¿Unos rasgos fenotípicos o una nacionalidad?
¿Por qué convertimos en inmigrante el cadáver?
Esto es claro, y es eso, es decir, que esa asociación tan rápida, tan estrecha es la que lleva normalmente al, al lector habitual, al radioyente, al televidente, a asociar el casos como este, es decir, casos trágicos de llegada en condiciones infrahumanas a las costas españolas, y asociar la inmigración a fenómenos de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, este es un ejemplo que a mí siempre me llamó muchísimo la atención. Es un tipo de titulares que yo nunca recomendaría a un profesional del periodismo, desde luego. Si se pueden, cualquier profesional del periodismo sabe que se pueden hacer muchísimos titulares aportando información pertinente sin recurrir a procesos de identificación que confunden, ¿eh? Y que crean una imagen muy concreta de la inmigración. Sí. Es decir, la inmigración está asociada a las pateras, está asociada a la delincuencia, está asociada a las malas condiciones de vida. ¿Por qué? Pues porque es lo que más se resalta normalmente en las noticias. Nunca se habla, muy raramente se habla.
Los medios de comunicación también nos hacemos eco a veces, bueno, en la gran mayoría de las ocasiones también, en todo lo que se hace a favor, ¿no?, del inmigrante.
Sí, sí.
Pero quizá esto, pues a lo mejor para vosotros, para aquellos que trabajáis en este sentido, pues no trasciende, no lo cogéis.
Sí.
¿O no la notáis?
Sí, no, claro que la notamos, por supuesto que sí. Pero en una sociedad donde se supone que el uso de determinados términos pueden incluso inducir algún tipo de delito, lo menos que se puede esperar de un medio de comunicación es que sea especialmente exquisito en el uso que se hace de determinadas informaciones que no están contrastadas. Uh-huh. En este caso, por ejemplo, lo suyo es que alguien hubiera aparecido con los papeles del inmigrante y hubiera dicho, del inmigrante en cuestión, del cadáver, porque se ha encontrado en sus bolsillos, pero nada de eso aparecía en la noticia, ¿no? Simplemente en el titular se decía que se trataba del cadáver de un inmigrante, ¿no?
Es una lástima que no tengamos tiempo, pero sí que es verdad que en el inmigrante imaginado queremos algún día abordar el tema de los medios de comunicación más en profundidad. Queda usted invitado, señor Granados.
Eso espero. Encantado,
gracias.
Estoy encantado.
Muy bien, gracias por la colaboración.
Buenas tardes,
adiós.
Bueno, Vicente, se nos acaba el tiempo. Tenemos solo un poquito minutos, dos minutos.
Quizá señalar un poco, eso era lo que nos quería contar Gertrudis, ¿verdad? Es decir, que como en toda esta imagen formaba parte de ella el olvidar que nosotros fuimos emigrantes, que todavía lo somos, como nos decía que os he dado el recorte de prensa que os he leído, creo que pone de manifiesto, y o también el falso recuerdo, ¿no? Es decir, cómo construimos nuestro recuerdo de la emigración también embelleciéndolo y olvidando, por ejemplo, es muy común decir que nosotros viajamos siempre con contratos, viajamos con papeles, y que en eso nos distinguimos de los actuales, que vienen sin contratos, vienen sin papeles, etcétera, ¿verdad?
¿Cómo con la situación de Gertrudis? Cuéntanos, Gertrudis, al menos una avanzadilla.
Pues bien, yo quería resaltar en lo que acaba de decir Vicente, o sea que no lo tuvimos tan fácil como se pinta, y mucha gente, incluso emigrantes, contaban fantasías que no lo eran.
Yo, ¿cómo qué? ¿Fantasías como qué?
Como que allí, pues no sé, venían a lo mejor con un Mercedes, y ya la gente, pues bueno, hay que irse a Alemania. Concretamente a mí, familiares míos, pues me escribían diciendo que se iban, que querían irse allí. Yo les puse con sinceridad la realidad como era. Y claro, ese Mercedes que se compraba era echando pues muchísimas horas y pasándolo muy mal para luego resplandecer un poco aquí. Claro, no en todas las personas se daba eso, pero que yo he visto casos que se daba.
Tú viajaste dos veces a Alemania, ¿verdad?
Sí. La primera vez sí fui contratada. Era con un contrato previo, y en fin, no hubo grandes dificultades. Digamos, en el trámite de papeles y todo eso, pues no hubo grandes dificultades. Que sí iba mal preparada, es decir, que no habían dado unos cursillos en Granada a este respecto para orientar a las personas que íbamos en aquel caso para Alemania, pero yo de una zona rural y sin medios para pernoctar en Granada esos días de cursillo y tal, y vamos, que no sabíamos decir buenos días en alemán.
Claro, porque uno de los problemas más evidentes era el idioma.
Sí, bueno, sí, el idioma y, bueno, el clima también, y si hablamos del viaje, por ejemplo, pues fue una expedición bastante multitudinaria. Yo creo que, si no recuerdo mal, éramos 8.000 la expedición, y el viaje, pues como no, el tiempo no da para detalles, fue duro. Íbamos conducidos y además con una falta de respeto hacia nosotros.
¿El segundo viaje?
El segundo viaje, pues ya fui como turista, ya fui sin contrato, porque me vine por circunstancias que ahora no vienen al caso, y pensando que no iba a necesitar volver, pero por el mismo tema de siempre de la economía tuve que volver. Pero ya tuve que buscarme el trabajo allí como pude, pasándolo mal, durmiendo acurrucado en un sillón, buscándome el trabajo por mi cuenta, porque en aquella ocasión había crisis en Alemania y estaba difícil. Los asistentes sociales ayudaban, pero lentamente. Entonces, de boca a boca, pues al final unas griegas fueron las que, visitando el Centro Español, la Misión Católica y tal, y por fin encontré trabajo, pero que pasándolo mal, pidiendo prestado y, en fin, una serie de dificultades.
Sí, lo que pone de manifiesto es que la situación que vivisteis en aquel tiempo...
Similar a la que viven ellos ahora. Sí, apartando la época de los contratos, y la gente también sin contrato, y se pasaba mal, y sentíamos también el desprecio y la xenofobia de alguna gente de allí, no de todas, ¿no?
O sea que usted comprende muy bien, ¿no?, por lo que están pasando, sí, los inmigrantes de aquí. Gertrudis, sí, se nos acaba el tiempo.
Me siento identificada, gracias, con ellos, sí. Gracias a ustedes.
Gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Vicente, volvemos en 7 días, el próximo lunes.
Sí, hasta luego.
Hasta luego.